Y bueno, como hemos dicho al principio, hoy tenemos con nosotros y nosotras a una de las madres de los tres jóvenes de Alsasua encarcelados a raíz de la trifulca en el dichoso bar de Altsasu en ferias de hace ya 2 años. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a las ondas de Irati Irratia a Bel Pozueta. Egunon, ¿qué tal estamos, Bel?
Egunon, bai. Bueno, katarrarekin, baina aurrera.
Aurrera. Y bueno, hemos comentado que bueno, esto vosotros sois también parte, aparte de padre, o sea, madre en este caso de Adur Ramírez, eres también parte de Altsasuko Gurasoak. Pero ¿de dónde surge Altsasuko Gurasoak?
Bueno, Altsasuko Gurasoak, cuando empezó toda esta historia, cuando se produjo las primeras detenciones a raíz de la trifulca del bar en el bar Koskaz, ya desde el primer momento los medios generalistas estatales tomaron nuestro caso como algo desproporcionado y dieron una versión terrible. Eso fue la primera parte. Y poco a poco empezamos a ver que el tratamiento que se daba en algunos medios, sobre todo en concreto en el mundo, empezaron a filtrar aspectos de la noticia, todo muy de una manera pues muy civilina, y en un momento concreto filtraron un auto. Y en ese auto aparecían diferentes nombres, aparecía un listado de nombres que posiblemente habían tomado parte en la trifulca del bar. Empezamos a ver también que ya sus nombres, sus datos se estaban tratando y se estaban utilizando en algunos medios generalistas, en las televisiones, en Antena 3, en Antena 5, en la cadena 5, en Telecinco, eso. Y nos empezamos poco a poco a preocupar, estábamos preocupados, pero a preocupar y a asustar de que algo venía. Y el viernes anterior a las detenciones, a las detenciones generales, nos juntamos varias familias y nos vimos, es que nos veíamos en la tesitura que nos teníamos que juntar y que teníamos que empezar a protegernos. Y ya ese sábado, antes de las detenciones, planteamos una asamblea de familias, de las personas que aparecían en los diferentes listados, para ver qué podíamos hacer y cómo podíamos pedir, sobre todo en principio, el amparo del Ayuntamiento de Altsasua. Y bueno, esto nos pilló ya en un principio y el martes mismo, al siguiente martes, es cuando ya se produjeron las detenciones y cuando ya, a partir de ahí, ya empezamos a funcionar como Altsasu Gurasoak. Y hasta hoy, con reuniones, los primeros meses, todos los días y actualmente todos los lunes y los jueves, y con muchos temas siempre.
Pero bueno, para poner en situación, cuéntanos qué sucedió en ese día de ferias que se menciona tanto en el auto y bueno, que aparte, bueno, parece ser que es una trifulca simple, ¿no? Tengo un entendido.
Ojalá en el juicio que tenemos entre el 16 de abril y el 27 podamos saber realmente qué ocurrió. Porque tampoco se dan facilidades para que la información sea clara. En principio, lo que nosotras y nosotros hemos recibido, la información que hemos recibido es que fue una trifulca, una bronca de bar, como las broncas que antes comentábamos, como las 9.751 broncas que se han podido producir desde el 2016 en el Estado español, en el que en esas broncas se han visto implicadas también agentes de la Guardia Civil o de policías nacionales. La bronca de bar que además, por desgracia, hemos conocido en la mayoría de los pueblos.
Y bueno, no sé, ahí supongo que además, no sé qué, cuál es el caso especial de Altsasu, porque bueno, si hemos dicho que hay 9.000 casos, ¿a qué se debe que esto se juzgue como terrorismo, además, en la Audiencia Nacional, cuando la Audiencia de Navarra, ¿no?, ya dictó un dictamen de que no se podía considerar terrorismo, sino que, bueno, un hecho de los órdenes públicos o como una pelea normal, ¿no?
Mira, los primeros informes, tanto de la Policía Foral como de la Guardia Civil, hacía un comentario a una bronca de edad en la que se habían producido los daños y en los que en posiblemente al estar también en medio guardias civiles que estaban de paisano y que no estaban en servicio, que bueno, que podía ir también como un atentado hacia la autoridad. Y posteriormente, a los pocos días, Consuelo Ordóñez, representante de COVITE, presentó este caso, hizo una denuncia ante la Audiencia Nacional, y ahí es donde ya COVITE aducía que esto era un caso de terrorismo, que estaba premeditado y que seguía además los dictados de ETA. Y bueno, pues sí que hubo, hay un problema de competencia entre la Audiencia de Navarra y la Audiencia Nacional, pero el dictamen del Supremo, pues al final no hizo caso a lo que la Audiencia Provincial de Navarra decía, de que no era terrorismo y ni siquiera había indicios, y sí que dijo que, bueno, que quizás no era terrorismo, pero que si la Audiencia Nacional estaba viendo indicios, que sería mejor que fuese juzgado por la Audiencia Nacional, y aquí nos ha llegado.
Y luego, bueno, esto conlleva a que, bueno, en el caso de Adura, además, se presenta hasta, creo, en dos o tres ocasiones, si mal no recuerdo, ante el juez de la Audiencia Nacional.
Sí, Adur, cuando en esos listados del mundo que aparecían personas diferentes, apareció su nombre, él junto a otros se presentó ante el, bueno, fue a presentarse ante la jueza Benita Pamplona, en su momento no estaba ella y no lo recibió, pero sí que constó que había intención e interés de presentarse y de responder ante lo que se les planteaba. Eso en una ocasión en Pamplona. Cuando vinieron a detenerle a Adur no le detuvieron, y Adur se presentó ese mismo martes, se presentó ante la Audiencia Nacional por la tarde, y en ese momento la jueza Lamela le dijo que no, en ese momento no podía coger la declaración, y que acudiera a los dos días. Entonces volví a casa y volví otra vez a Madrid a los dos días. Entonces en tres ocasiones se presentó. Y fíjate que uno de los motivos que están diciendo para no dejarle libre es que existe riesgo de fuga, cuando él se ha presentado tres veces con toda su buena voluntad.
Además, sabiendo que sus compañeros, o bueno, los compañeros de la lista, porque igual hay gente que son igual conocidos, otros igual que son amigos de Nadur, cuando ya sabía que habían entrado en prisión por ese motivo, ¿no? Es un poco ilógico el...
A ver, cuando se presentó el martes, se quedaron en prisión, si mal no recuerdo, siete. Y él volvió, y cuando volvió, él hizo ya el número 8.
Y luego, bueno, volviendo igual un poco a lo que es la plataforma del Chasuko Gurasoak, para que la gente sepa qué es lo que se reivindica con esa plataforma, qué reivindicáis en torno a este caso.
Bueno, por una parte está la plataforma, que la plataforma reúne a un montón de gente diversa, de diferentes edades y ideologías, pero lo que uno es que decir que están dispuestos a echarnos una mano, a ayudarnos y que esto es una gran injusticia, eso es lo que les une. Y por otra parte está Gurasoak, que reúne ya al grupo de las familias, padres y madres de los imputados. Y todos, tanto la plataforma como Gurasoak, lo que estamos planteando es que esto es una gran barbaridad, una barbaridad para la sociedad, una barbaridad para la justicia, y que por aquí, que esto no podemos dejar que ocurra. Y nuestra intención sobre todo es sensibilizar, socializar y buscar apoyos para que en el momento del juicio, pues bueno, la sentencia ponga las cosas en su lugar y haya sentido común.
Y luego, bueno, ya llevan en prisión preventiva nada más y nada menos que 463 días, algunos más, otros menos. Hemos comentado, bueno, pues Kadure llegó más tarde, o sea, entró en prisión más tarde. Y luego,
sí,
bueno,
más tarde, sí.
Y luego con peticiones fiscales, la verdad que abrumadoras. Nunca se habían visto peticiones tan altas. Bueno, estamos hablando que la que menos tiene, creo que son 8 años, y el que más, que son 62 años y medio de cárcel por una pelea que conllevó un tobillo roto y una serie de lesiones que, bueno, que con un poco de reposo y un tiempo, ¿no?, se podrían, digamos, corregir, ¿no? ¿Cómo lo lleva él? ¿Cómo lo lleva en este caso Adur?
Bueno, las lesiones y las consecuencias de esta pelea de dar, la mayor ha sido un tobillo roto. Y además habrá que concretar también ese tobillo roto, por qué y cómo se rompió. Además, ellos llaman daños morales. No hay más. El sargento que estaba implicado en esta pelea, si esto ocurrió un sábado, la madrugada del viernes al sábado, el lunes estaba trabajando. Y las compañeras del teniente y del sargento lo que han aducido son daños morales. Esta es la consecuencia
en ellos.
Real, ¿no? Con esto no estoy justificando tampoco, pero esto es el daño mayor. Si se está haciendo con respecto a esto una petición proporcionada, es una gran barbaridad que se pidan 50 años a cada chaval por un tobillo roto. 50 años. Y que además en el caso de Ollán se pida 62 años y en el caso de Aymara, que es la menor petición, son 12 años y medio. Porque al parecer, según la versión de ellas y de ellos, hay nada insulto y es un insulto que también pues que conlleva a terrorismo, pero un insulto, 12 años y medio.
Y una barbaridad. Sí, es una barbaridad, la verdad. Y luego, bueno, eso cuéntanos cómo lo llevan ellos.
¿Cómo lo llevan?
Sí.
Bueno, habría que ver un poco las situaciones diferenciadas. Por una parte, en estos momentos hay cinco chavales y chavales que están fuera. De las primeras detenciones, si se produjeron, la verdad es que es un lío, un poco en los datos, pero salieron cuatro, de los cuatro, los cuatro estuvieron un mes en la cárcel. El 20 de diciembre del 2016 salieron. Reciben las peticiones fiscales y los 50 años de petición. Se quedaron tres, Javier, Joaquín y Ollán. Y estos tienen peticiones también de 50 años y en el caso de Ollán de 62. Por una parte, no entendemos que con peticiones iguales unas personas lleven año y cuatro meses en la cárcel y otras personas estén en la calle. ¿Qué razón? Mira, las personas que están en la calle, para ellos y para ella no es una situación nada fácil. Es saber que tu vida tiene lo que en un momento vayan a decidir en un juicio y que están pidiendo para ti 50 años de cárcel. Y que ellos y ellas tienen la mayoría 20, 21, 22 y salvo una persona que tiene 33. Y que te pidan 50 años de cárcel, no puedes planificar tu vida, no puedes pensar qué voy a hacer el año que viene, no puedes plantear, planificar tu vida, decidir por tu vida. Y por otra parte están las personas que están en la cárcel, para ellos también han tenido diferentes momentos, en el caso por ejemplo de Joaquín y de Ollán, al principio estaban acompañados, entonces por lo menos eso les facilita un proceso de adaptación más o menos, aunque siempre es duro. Y en el caso de Adur, el inicio fue muy, muy duro. Estuvo siempre solo, en los módulos solo, y bueno, pues le costó mucho entender por qué él estaba allí, en una situación bárbara. Y en este momento están en diferentes cárceles, Adur está en Aranjuez, Joaquín está en Extremera y Ollán está en Navalcarnera. Todos están más de 400 kilómetros alejados de su casa. Tenemos que hacer viajes pues de 8 o 9 horas y de vuelta, bueno, entre ida y vuelta 12 horas, porque bueno, tenemos que parar a comer. Ponemos en riesgo nuestra integridad y solamente para estar 40 minutos con ellos, delante de un cristal. Y eso para ellos también cada vez más está resultando más duro. Y ver también que tenemos un juicio muy, muy, con mucha dificultad, pues eso también cada vez pues les está dando más vértigo y más miedo. No es fácil.
Sí, supongo que también para vosotros en casa pues resultará muy duro todo este tema y bueno, ¿no? Pues el estar tan lejos de, que tener a Dur lejos de casa, supongo que también conlleva una serie, pues bueno, ¿no? Que eches en falta, que lo eches en falta, y además, bueno, pues tener que hacer, como tú bien dices, recorrer esos 400 kilómetros que no tenían que haber sido, pero bueno, ¿no? Es lo que habéis hecho, es organizaros y bueno, intentar denunciar esta situación, que la verdad que es una barbaridad en lo que es apariciones, y bueno, ya desde el principio es algo que se ha salido de madre. Y bueno, esperemos que los cauces vuelvan a su sitio. Bueno, ya para terminar, Beli, te dejamos tranquila, que supongo que también necesitas un poco de tranquilidad. ¿Qué le dirías a nuestros oyentes y a nuestros oyentes para que se acerquen este sábado a la Plaza de Aranda a recibir la información de primera mano de la vida que habéis hecho en la primera etapa aquí al Pirineo?
Igual. Si me permites, sí. Te voy a comentar un poco antes. Uh-huh. Mira, que en una situación así tan injusta, uh-huh, para poder entender, a veces es como toda esta historia nos está cogiendo toda la energía que tenemos, uh-huh, la tenemos todos los días, desde que nos levantamos hasta que nos metemos en la cama. ¿Qué podemos hacer para sacarles, uh-huh, a nuestros hijos de esta sin razón? Uh-huh. Hay momentos también que incluso yo recuerdo el primer mes, en los primeros meses me costaba mirar la habitación y ver que Adur no estaba. Uh-huh. Incluso hoy en día todavía salimos igual pues a tomar un vino, uh-huh, y hay momentos en los que me parece que Adur está, que sale de un bar y que va a donde unos, uh-huh, amigos. Es una cosa que no podemos entender, es algo terrible. Yeah. Luego, la situación en la que estamos afrontando también el juicio, uh-huh, es muy dura, uh-huh, porque es un juicio no garantista. No existen garantías, uh-huh, de que se vaya a llevar a cabo con justicia. Nos han quitado, no nos han posibilitado presentar pruebas testificales, pruebas documentales. Nos han negado casi todo, uh-huh, casi todo. No hay manera de defendernos. Uh-huh. La única versión que ampara desde el inicio es la versión de la Guardia Civil, uh-huh, y la mayoría de las pruebas, tanto testificales como presenciales, son de la Guardia Civil y de las compañeras de los guardias civiles. Uh-huh. Entonces nos presentamos ante una situación que ahora sí comento, es importante que todas las personas que nos están escuchando, uh-huh, y que están siguiendo este caso, que acudan a Garralda, que acudan a Chagui, que acudan a Zangosta, a Irumberri, a Zubiri, en toda la marcha que vamos a hacer la semana, este fin de semana, este sábado, uh-huh, porque vamos a ir mostrando que en todas las zonas de Navarra se va a levantar para decir que ya vale, de que los ciudadanos de Navarra no sean juzgados en Navarra por tribunales navarros y que esto es una gran injusticia. Uh-huh. Existen muchísimas razones. Pienso yo que con lo que te he ido contando, uh-huh, es suma una y otra para decir esto es terrible, no, uh-huh, es posible que haya ocurrido esto. Y la gente tiene que salir a la calle, es importante.
Uh-huh. Pues eso, esperamos, Bel, mucho ánimo desde Irati Ratia, y bueno, esperemos que el 24 pues la gente acuda pues en masa, ¿no? Porque mucha población no hay, pero esperemos que sí, todo el mundo por lo menos acuda y os vea y también se informe, ¿no?, de lo que está sucediendo y de lo que puede llegar a suceder, porque bueno, Hachaso es una de que puede ocurrir en cualquier lugar, no sé, no hay un porqué, ¿no?, que haya ocurrido en Hachaso. Mucho ánimo, sí. Besar cada estudiante, Bel, mi esker gure noretik, eta plazo bat.
Mi esker, zintza gatik, bai, mi esker.